comienza el Quinto Fantástico.
Ocho de la mañana, 17 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico. Episodio 11 de la 11ª temporada. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. ¿Queréis acompañarnos hoy ahí en este viaje comiquero? Pues simplemente tomar asiento, prepararos un buen cafetito, abrocharos los cinturones, porque esto acaba de comenzar. Y hoy nos viene un programa muy cargadito, entre documental, bueno, por llamarlo así, documental o charla sobre algunos cómics y después una visita muy especial. Pero ante todo, ya me estoy liando y nos estamos metiendo en faena y todavía no hemos presentado. Primero dar los buenos días a nuestra aliada del Obezno, en sus malos tragos. Ni más ni menos que nuestra Kitty Pryde particular, Doña Maite. ¡Muy buenos días! Todavía con la emoción del martes pasado de tener aquí en el estudio a Mark Viura con nuestro blog de toda esta historia de Comando, y bueno, muy jovencito, y bueno, si lo queréis recuperar lo podéis tener ahí en iVoox y en la plataforma de Radio Gabá. Hoy tendremos dos platos fuertes. La primera, ahora cuando acabemos de hacer la presentación, tendremos la segunda parte del Obezno. Hablaremos de dos cómics muy importantes en lo que es la historia del Obezno. Primero, Arma X. Después, ni más ni menos que tomaremos y hablaremos de Origen. Origen Obezno. Como ya os dije en la promo, es muy difícil poner temas musicales de Obezno, porque es un personaje muy atemporal y puedes ponerle, creo que, cualquier música. Pero cuando acabemos, sobre más o menos las 9:15, tendremos lujazo de tener a alguien que disfruta con lo que hace y tiene una sapiencia comiquera increíble. Colaboraciones en radio, director de cine, crear sus propios cómics, novelas. Bueno, pues quién es, ni más ni menos que tendremos a David Galán Galindo. Nos hablará de pro, bueno, y nos hablará un poquito de todos sus orígenes. Bueno, de orígenes secretos, por supuesto que nos hablará. Así que no me enrollo más. Y Maite, velocidad de curvatura. En esta segunda parte, yo creo que lo ideal es empezar con lo que queríamos todo fan. Y todo fan queríamos saber más del Obezno. ¿Saber más? ¿De qué manera? De sus orígenes. Sobre todo después de todos los acontecimientos que iban pasando en la Patrulla X y que nos dejaban con ese enigmático conocimiento, cómo conoció Alpha Fly, cómo conocía a su líder. En fin, había muchas cosas ahí intrigantes que nos dejaban la mosca detrás de la oreja. Fue en 1991 el año en que vio por primera vez la luz Arma X, en forma de largo serial de 8 páginas, incluidas dentro de la cabecera antológica Marvel Comic Present. Ya os he hablado de antes en la primera parte. Ni más ni menos que fue Barry Windsor Smith, un londinense, un artista un poco inusual. Había alcanzado una inmensa popularidad en los años 70, cuando fue el primer responsable gráfico de los cómics de Conan el Bárbaro. Durante los dos años largos en los que permaneció en la serie de Conan, su estilo, su dibujo, cambió radicalmente, ¿no? Hasta alcanzar un preciosismo incomparable.
Una década más tarde, las nuevas generaciones le descubrieron con un puñado, con unas historias. Yo lo descubrí precisamente en estas historias, en las historias de Uncanny X-Men, en la patrulla. Lo cogió Claremont, aprovechaba su presencia para narrar puntos clave en el devenir de algunos de los mutantes. Ni más ni menos que la colaboración empieza en Vida y Muerte. Sí, la historia de Tormenta. Un espectacular número ambientado en el día después de que Tormenta hubiera perdido sus poderes. Lo siguieron una secuela de esta, unos meses más tarde, Lobo Herido, esta vez con Lobezno como protagonista, y ahí empezó la relación entre personaje y artista. Era un relato salvaje, ambientado en una noche invernal, en la que Logan se enzarzaba en una sangrienta lucha contra el cíborg Dama Mortal, mientras protegía a una niña. Sin que nadie pudiera imaginarlo, ahí estaba la simiente de Arma X. No nos habíamos dado cuenta nadie. Quizá no de la historia, pero sí de su tono, de ese tono que cogería el cómic años más tarde realizado por Barry Windsor Smith. Pasó un tiempo desde aquello en el que Smith permaneció alejado de la Casa de las Ideas. Cuando le llegó la propuesta del editor Terry Kavanagh de dibujar una historia de 8 páginas para Marvel Comic Present. El artista recibió el guión, lo leyó, no le gustó mucho, no le hizo mucha gracia, rechazó la oferta. Pero se quedó impregnado del personaje, ¿no? Fijaros lo que opinaba en aquel momento en una entrevista. Pensé que era algo conciso y que ponía a prueba una de mis habilidades como narrador. Hacer algo simplemente de 8 páginas que fuera contundente y denso, en lugar de serpenteadas novelas gráficas, ¿no? En aquel momento. Después explica en otra entrevista a Thomas Harrington en Amazing Heroes, explica cómo se gesta un poco toda esta historia, ¿no? Estaba, fijaros lo que dice, voy a hablar por su boca. Así que estaba pensando en hacer algo con este formato de 8 páginas y siempre me había gustado Logan. Había hecho algunas historias con él y al margen del hecho de que tiene ese esqueleto y esas garras de adamantium, me parecía un tipo bastante normal. Lo consideraba una buena elección, ya que era un personaje con el que estaba razonablemente familiarizado. Empecé a pensar, ¿qué puedo hacer con este tipo? Estaba mirando en The Official perdón, Humble de Marvel Universe y su ficha. Que es, bueno, perdón, y esto el oficial handbook de Marvel Universe es una especie de manual de todo Marvelita, ¿no? Su ficha mencionaba que el pasado se había hecho llamar Arma X. Y pensé, bueno, aquí tenemos un título elegante. ¿Qué podemos hacer con él? Así que empecé a tomar forma. Y originalmente solo iban a ser 3 o 4 o quizá 5 historias. Iba a ser algo muy vago, en lugar de una historia completa, donde desarrollas los personajes y cosas parecidas. Solo iba a usar la ingeniería de Logan, o algo que tenía que ver con operaciones y con el adamantium. Pero el artista se dejó arrastrar en el proceso, de manera que la historia creció conforme trabajaba en ella. Hasta que no tuvo 3 capítulos complementados, no se lo enseñó a Kavanagh. ¿Después qué hizo? Se lo enseñó a su superior director, ni más ni menos que a Tom DeFalco. Este era un poco resistente a que una historia de semejante empaque formara parte del Marvel Comics Present. Pero el editor consiguió convencerle de lo contrario. El proceso creativo, hasta que estuvo conclusa la obra, daría pie a encontronazos por las viñetas, en las que Logan sobre todo aparecía completamente desnudo. Pero quizá el aspecto más determinante de Arma X fue, finalmente, el hecho de que la saga se adentrara en el fondo en el capítulo más trascendental del pasado de Lobezno, la operación por la cual su esqueleto había sido recubierto de adamantium y había obtenido sus garras de ese mismo metal. El propio Smith era consciente de que la importancia que en el imaginario de los lectores tenía ese momento. Era un momento crucial, así que sabía que tenía que esforzarse muchísimo. Fijaros lo que dice. No llegué a verlo de esa manera, dice al respecto, y supongo que si lo hubiera hecho, hubiera mencionado que Chris Claremont debía involucrarse, dado que es el gran creador de Lobezno. Pero yo no lo veía así. No leí. El propio Smith te reconoce que no había leído demasiados cómics, así que ignoraba por completo el mito que rodeaba todo esto. Estaba tocando, como dirían los músicos, estoy tocando de oído, ¿no? Lo que es algo bueno, también dar tu propia opinión, tu propia forma, ¿no? Solo estaba buscando algo que dibujar y una historia que contar. La implicación de Barry Windsor en Arma X no pudo ser mayor. Desarrolló el guión, el entintado, el color, las portadas e incluso se involucró en un aspecto tan destacado como la rotulación, aportando todas las onomatopeyas que luego entintó el encargado del resto del trabajo, Jim Novak. Tras 18 meses de trabajo, el cómic se publicó finalmente en Marvel Comics Present, del 72 al 84, para luego ser recopilado en un tomo, como era la intención inicial de Tom DeFalco. En un principio, Arma X fue recibida con algo de suspicacia dentro de la franquicia mutante. Detalles de Arma X entraban en directa contradicción con alguno de los pocos datos que se conocían hasta entonces, lo que venía a demostrar que Barry Windsor no se le había preocupado demasiado por investigar aquella continuidad y el editor tampoco había matizado muchas cosas al respecto. Por ejemplo, hasta entonces se pensaba que el padre de Adamo Mortal había estado de alguna manera implicado en el proceso del revestimiento de Adamantium en los huesos del propio Lobezno. Pero en Arma X se contaba algo directamente opuesto, directamente distinto. Larry Hama, el guionista de la serie mensual, en aquel entonces, os recuerdo que fue en la serie inicial fue Chris Claremont, llegó a desarrollar tramas por las que buena parte de lo expuesto por Smith se ponía en tela de juicio, llegando a insinuarse que no era sino que recuerdos falsos, injertos en la memoria de Logan. Pero el paso de los años pondría las cosas en su lugar. A día de hoy, Arma X está aceptada, sin género de dudas, como la historia que cuenta cómo Logan fue transformado en una máquina de matar. Y ha servido de referencia no solo para la multitud de desarrollos posteriores, que ha tenido muchísimos, sino también para alinear todas las... entramos un poco en el universo cinematográfico, alinear todas las películas que hablan de Lobezno y de la patrulla. Por eso a día de hoy es posible acercarse a Arma X sin prejuicios y sin condicionamientos de la época en la que fue publicada. Es posible juzgarla por sus valores sin más que te puede dar, y no solo por lo que representó dentro de la mitología de Lobezno. Y así es como, además de ese momento trascendental en la vida del mutante, nos encontramos con la narración de un hombre atrapado, torturado, con el relato alucinógeno de la creación de un moderno, por qué no decirlo, Frankenstein, con las líneas maestras a partir de las que construir una película de terror. Esta película todavía quedaría por rodar, ¿no? En la que los humanos, que están encerrados en un laberinto donde habita el monstruo, intercambian papeles con él. Yo a mí me gustaría, aparte, también daros unas pequeñas, sin que llegue sobre todo al spoiler, ¿no? Lo que es el cómic, lo que es el guión de Arma X, ¿no? Es una de las historias como más icónicas del personaje de Wolverine, ¿no? De Lobezno. Este cómic sobre todo explora los orígenes oscuros de Lobezno, centrándose en el proyecto secreto del gobierno que transformó a Logan en una máquina de combate excepcional, con esqueleto y garras de adamantium. La narrativa es intensa y sobre todo muy sombría, desvelando estos experimentos crueles, ¿no? La trama aborda la identidad, la pérdida de humanidad del propio Lobezno a través de los recuerdos fragmentados y las alucinaciones del propio Logan. Los lectores nos hemos sumergido en algo, en una mente torturadísima que te lleva muchísimo a imaginar cómo es el personaje dentro del proyecto de Arma X. ¿Qué es el proyecto Arma X? Es un programa secreto del gobierno canadiense cuyo objetivo principal era la de crear el soldado perfecto. Logan lo tenían conocido por su factor de curación y habilidades mutantes. Fue seleccionado como el sujeto a prueba debido a su resistencia física y a su capacidad para sobrevivir a experimentos extremos. A Logan lo capturan, ese dado, para evitar cualquier resistencia por parte suya, y cómo no, se lo llevan a la instalación donde los proyectos, el proyecto de Arma X, comienza a dar sus frutos. El procedimiento de la implantación del adamantium es algo con una especie de una operación muy avanzada, ¿no? Como lo que nos da el cómic y lo que nos da a leer, ¿no? Hay sobre todo varios protagonistas. Destacaros a tres. El profesor. Su nombre es desconocido. Es el líder del proyecto Arma X. Es frío, es calculador, despiadado. Su única preocupación es el éxito del experimento, sin importarle en absoluto el coste humano. También está el doctor Abraham Cornelius. Es uno de los científicos principales del proyecto Arma X. Es un científico muy brillante, pero moralmente algo ambiguo. Aunque muestra cierto grado de preocupación por los sujetos que él experimenta, su lealtad hacia el proyecto es total. Cornelius se encarga de supervisar los experimentos y es responsable de gran parte del procedimiento de implantación del adamantium. Su carácter refleja el dilema ético de la ciencia cuando se utiliza para propósitos militares y de control. El tercer personaje es Carol Hines, técnico del laboratorio en el proyecto Arma X. Hines es uno de los pocos personajes que muestra humanidad y preocupación genuina por Logan. Sin embargo, está atrapada, está en un fuego cruzado por lo que es seguir investigando dentro del proyecto Arma X y la ética humana. A lo largo de la historia se ve un personaje con una perspectiva muy humanizada dentro de este entorno cruel y despiadado del proyecto. Deciros que este cómic da muchísimo de juego a publicaciones futuras, ¿no? Una de ellas es la de Wolverine Origin, ¿no? En la que Lobezno se muestra preocupadísimo por encontrar, recuperar, mejor dicho, los recuerdos fragmentados en su mente, ¿no? También Lobezno se va encontrando con responsables que van reapareciendo en varias historias. Logan se encuentra muchos científicos y agentes del proyecto en su búsqueda de justicia y venganza. Sus relaciones personales también influyen. Afecta profundamente en sus relaciones, ¿no? Su desconfianza es total. Sus dificultades para conectar emocionalmente con otros se deben en gran parte a este experimento. Deciros que cuando Arma X se publicó por primera vez fue muy aclamada. Su enfoque innovador, su arte detallado, Barry Windsor en mí tuvo muchísima culpa en ello, recibió muchísimos elogios en todos estos trabajos, en este trabajo, perdón. Profundizar en el origen de Wolverine era una manera que nunca nadie antes se había propuesto. Por eso, este es el primer paso en una de la. En la primera piedra puesta en el origen de Lobezno. Con Lobezno Orígenes vino esa segunda piedra.
I'm that voice.
Lobezno quizá ha sido, bueno, quizá no, para mí es el personaje más importante dentro de la franquicia mutante en los últimos 40 años. Digo los últimos 40 años porque al principio no puedo olvidarme de aquel crío de los años 70 que empezó a leer esos cómics Vértice y quedó fascinado con aquellos cinco adolescentes capitaneados y bajo la supervisión del profesor Xavier, ¿no? Que era la primera patrulla X. Pero yo creo que a Lobezno ni su factor de curación, ni sus poderes, ni su instinto animal, algo que no ha superado y que siempre ha sido que el fandom ha querido más, ha sido su origen. Esto comenzó como un proyecto, ¿no? Primero en el, como eso he comentado en lo anterior, en el famoso Arma X, ahí ya nos dio la primera pincelada del proyecto Arma X y de cómo le injertaron el esqueleto de adamantium. Pero nos faltaba algo más. El proyecto de Lobezno Origen, el pasado de Logan, había sido, como os comento, una auténtica incógnita, especialmente en su época infantil y adolescente. Sí que es cierto, a lo largo de la carrera de Claremont, había ido enseñándonos, nos había puesto piezas en el puzzle para ir dándonos un poquito con su pasado, ¿no? Fijaros, una de las apariciones que nos llamó muchísimo la atención es como su participación en la Segunda Guerra Mundial, donde se alió con el Capitán América para salir en la ayuda de una jovencísima Natasha Romanoff, la Viuda Negra. O sus vínculos en un Japón donde conocería ni más ni menos que al amor de su vida, Mariko Yashida, en el que sería el primer viaje de la Patrulla X al país del sol naciente. Otros autores se encargarían de la narración y la participación en la Guerra Civil Española, como fue en el episodio de Sangre, Sudor y Garras. O como lo vimos también con el maestro Ogún le adiestraba en el noble arte de la guerra, como vimos en la miniserie Kitty Pryde y Lobezno. Todas estas historias servían, como os decía, para calmar las ganas de los lectores y saber más detalles del pasado del canadiense más famoso del mundo del cómic. Quienes llegaron al éxtasis con una de las obras más redondas protagonizadas fue con Arma X, como os he comentado antes. Como os decía, casi todo entraba con cuentagotas. Nos fueron desvelando detalles de su pasado, todos en su madurez siempre, pero jamás se nos había mostrado cómo había ido su infancia. El motivo de no hablar de ese pasado muy probablemente se debía a una mera cuestión de marketing, pues no nos engañemos. Parte del encanto del personaje se debía a cierta medida al desconocimiento de su pasado. Y una vez más, Claremont es quien entiende ese secretismo a la perfección. Fijaros lo que decía: con lo menos, cuanto más menos se conozca de su pasado, mejor. Él en sí mismo es un misterio, un enigma. Una vez la historia sea contada, jamás se podrá tirar de la misma para atrás. ¿Qué llevó entonces a Marvel a desvelar uno de los secretos más preciados? Bueno, hay diversas teorías al respecto, siendo la más predominante la que dice que Joe Quesada no quería que, a raíz del éxito de la primera entrega de los X-Men, allá por lejano 2002, quiero recordar, se produjese una película de Lobez, ¿no? Como finalmente, con el paso de los años, hemos visto que ha ocurrido. Joe Quesada consideraba que algo que se había cuidado con tanto mimo desde la editorial en los últimos 40 años no debía ser contado en un medio que no lo vio nacer: el cómic. De ahí que una de las reuniones de seguimiento que mantenían diversos guionistas y editores, Bill Yemas, preguntase en voz alta por qué no narraban el origen de Lobezno. Esto era algo que Bill hacía con mucha seriedad. Lanzaba una pregunta al aire y dejaba que sobre ella se discutiesen tanto editores como guionistas. Lo cierto es que sobre esa pregunta hubo varias opiniones negativas por parte de diversos editores, quienes no querían que algo tan valioso como el pasado de Logan fuese desvelado. Sin embargo, el guionista Paul Jenkins basó su opinión en que Marvel había jugado los últimos 30 años a contarnos parte de la historia de Logan. Así que, ¿por qué no revelar parte de su origen? No desvelarlo del todo, pero sí explicar de dónde proviene. Lo cierto es que ninguno de los asistentes se mostraba demasiado entusiasmado con el proyecto, como nos cuenta el propio Paul Jenkins, fijaros. Bueno, un montón de gente pensó que era una mala idea y que debería andarme con ojo al ejecutarla, pero yo creía que era una idea muy sólida, ya que solo estábamos contando la historia de un niño y de su desarrollo, mostrando qué influencias recibió durante esa etapa, presentando a las personas que modelaron su personalidad. Para mí, responder a unas pocas preguntas suponía renovar la franquicia entera y abrir la puerta a nuevas preguntas. De esta forma, el proyecto terminó cayendo finalmente en sus manos, quien colaboraría de forma muy estrecha en el desarrollo de la historia fue ni más ni menos que el propio Joe Quesada y Bill Yemas. Bill y Joe hicieron gran parte del trabajo. De hecho, los primeros tres números son mucho más míos que los tres siguientes. Bill y Joe terminaron contando su propia historia, mientras que yo me encargué más de la caracterización de los personajes. Creo que la historia funcionó bastante bien. Oh, baby, do that to me once again. La historia no solo fue un éxito de ventas absoluto, sino que además permitió dejar la puerta abierta sobre la relación de Perro, quien nunca se revela su verdadero nombre, la relación de Perro con James, ¿no? Dejando a la imaginación del lector si realmente este no sería o acabaría terminando convirtiéndose en Dientes de Sable. Paul Jenkins tiene su opinión al respecto. Fijaros lo que os dice. ¿Quién sabe? En mi mente, Perro no tiene por qué ser realmente el Dientes de Sable que conocemos, aunque en la historia tampoco digo lo contrario. Mientras que el próximo guionista que venga respete al personaje y escriba una buena historia, cualquier cosa puede suceder. Hay muchas similitudes en la película, en X-Men Orígenes lo ves, ¿no? Hay muchas similitudes. En esta está plagada, ¿no?, de referencias a historias pasadas. De hecho, el origen de Logan en la película está tomado directamente de Lobezno Orígenes, aunque con tres pequeñas variantes. La primera es convertir a Perro en el hermanastro de Logan, algo que se insinúa en la historia guionizada por Paul Jenkins, pero que en ningún momento se confirma. Y la afirmación de que su hermanastro terminaría convirtiéndose en Dientes de Sable está por ver. Otro de los guiños que merece la pena destacar es la secuencia en la que se insertan el adamantium en el esqueleto de Logan, la cual nos evoca a todos los, como no, a Arma X. Aunque poco tienen que ver con los motivos por el cual le insertan el adamantium con lo que realmente sucedió en el cómic. También destaca la pelea entre Logan y Gambito, en la que esperamos con ansias el momento en que este último le apunte con su vara y le diga su famosa frase: ¡Bang! ¡Estás muerto! Esta escena, por cierto, se insinuó en el cómic un relevo generacional que finalmente no se terminó produciendo, ¿no? Relevo generacional que Gambito tomara un poco el papel de Lobezno. Si hay una escena que los más veteranos es la muerte de la novia de Logan en la película. Es una escena casi calcada en la que tuvo el lugar en Lobezno número 10, en la que Zorra Plateada, la novia de Logan, moría a manos de Dientes de Sable. O al menos eso parecía, porque finalmente se descubriría que esta jamás había muerto y que todo había sido recuerdos implantados en la mente de Lobezno. Aunque sí hay un homenaje en el que se lleva la palma, es la aparición de, ni más ni menos que de Masacre. En su aparición fílmica en aquel momento fue un poquito parecida al cómic, bueno, no sé cómo llamarlo, no roza la genialidad, pero hizo un poquito de gala al personaje de las aventuras escritas por, ni más ni menos que por Fabián Nicieza, uno de los co-creadores del personaje. Como os decía, muchos son los homenajes que encontramos en la variedad de películas que se han ido haciendo. Algunos acertados y otras versiones que nos dan un nuevo punto de vista de las historias pasadas. Ni qué decir tiene que a tenor del éxito de esta primera entrega, se ejecutaron mucho más, unas con más, otras con menos éxito. No podemos, cada uno tendrá su opinión, y más sobre todo después de que ahora, ya con el transcurso de los años, la Fox haya vendido los derechos ya de la franquicia mutante a Marvel Entertainment, a Disney en este caso, ya para hacer las películas correspondientes. ¿Me permitís dar un par de pinceladas del argumento de Lobezno Orígenes, que se encuentra en los primeros años de la vida de James Horlett, un niño enfermizo, frágil, que vive en una mansión al noroeste de Canadá, Alberta? Durante su infancia sufre un trauma emocional cuando presencia el asesinato de su padre biológico, lo que desencadena una manifestación de sus poderes mutantes, garras, huesos y factor de curación, como bien ocurre un poquito con los demás detalles en la película. James huye de su hogar junto a su amiga Rose, importante el personaje este a la hora de que leáis el cómic, y muy es un personaje que te llega muchísimo. Y adoptan una vida nómada, asume la identidad de Logan y trabajan en una mina, donde se desarrolla su fuerza y habilidades de supervivencia. Sin embargo, su vida sigue marcada por la tragedia y las pérdidas, ¿no? También esta serie también introduce personajes clave en la vida de Lobezno. Doc Logan, ¿no? Perro Logan, su medio hermano, que puede ser, como os he comentado, puede ser Lobezno. Un mutante que se convertirá en uno de los mayores enemigos. A través de estos personajes y de estos eventos, Lobezno Origen profundiza en la psique de Lobezno y muestra cómo se forjan los personajes más oscuros y complejos en su carácter y en su modo de vida.
Baby, 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 when you you forgive me all this, if I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back to me now.
It's all coming back to me now.
And when I touch you like that,
it's all coming back to me now.
And if you do it like this,
it's all coming back to me now.
Dos martes al mes, a partir de las 8:30 de la mañana...
¡El Quinto Fantástico!
Alberto Jiménez capitanea la Enterprise de las viñetas junto a Maite Alonso a los mandos de la nave. El Quinto Fantástico, 10 años en Radio Gabá. ¿Queréis seguir leyendo un cómic por la radio?
Can you read my mind? Do you know what it is that you do to me?
Y siempre que queráis, El Quinto Fantástico en iVoox, radiogaba.cat y la aplicación de Radio Gabá.
Just a friend from another star.
A ver, Ibarra, alígame el día.
El mundo es una obra teatral, una ficción, un sueño real, un escenario donde actúan el bien y el mal. Pregunto entonces, ¿cómo ser trascendental? ¿Vale? ¿Será que hay un aplauso al final? ¿Que tú eras el actor principal? ¿Será que cuando cae el telón, mientras lees los créditos, hay un gran revival? ¿Será? ¿Será que tus acciones puntúan? ¿Será que las emociones fluctúan? ¿Será que nadie nos enseñó a amar? Toda una vida para aprender a amar, supongo. Relaja el entrecejo, practica la sonrisa, ve despacio cuando tengas prisa y pilla este mensaje que te traje, básicas instrucciones para este largo viaje. Sé tú mismo sin molestar a los demás y recuerda caminar con humildad. Las personas con las que te cruzas al subir son las mismas con las que te cruzas al bajar. Aprende de los templos en ruinas, lo que un día brilló y son cenizas. Sopesa cada paso que des, toda causa tiene consecuencias después. ¿Quién no ha visto su futuro mirando el pasado? ¿Quién no está sujeto a lo que ha predicado? Ya lo dijo Santo alguna vez, ¿no? No hubo amor en la infancia del obezno. El recuerdo no te debe hacer sufrir. Disfruta cada nuevo paso, elige a dónde ir. Tú tienes adamantio en tu interior. Ponte el traje y sal a hacer del mundo un lugar mejor. Check it out.
El mundo.
Hace muchísimo tiempo que deseábamos tener a David. Creo que es el fan por naturaleza. Ama los cómics, crea cómics y sobre todo nos da esa guinda que nos ofrece en sus películas, que creo que las vemos todos y que prácticamente nos sentimos identificados. Don David Galán Galindo, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá. A partir de hoy está tu casa.
Muy buenas, pues nada, estoy encantadísimo de hablar con vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, la verdad. Estamos aquí, mira, estoy ya casi en capilla porque en abril saco la segunda parte de Orígenes Secretos, así que estoy que me publico encima. Sí, nada, muy ilusionado.
Oye, sí, bueno, es que lo he visto en Instagram, podéis tener toda la información. Bueno, ansiados. Fíjate, creo que sale para el 4 por ahí de abril, creo que...
Para el 3, que además 3. He visto que el salón es el 4, ¿verdad?
Sí, te lo iba a comentar, digo, ¿vas a venir al salón a presentarlo?
Pues mira, tengo que escribir, tengo que hacer alguna gestión, pero la verdad es que es verdad que si saliendo el día anterior, parece que te lo está pidiendo el cuerpo.
Hombre, es que...
Así que bueno, ojalá.
Es que, vamos, blanco y en botella, directamente, te la han puesto ahí el tobogán para que te deslices y te vengas para aquí, para Barna.
Tal cual, no, pues yo además necesito poca excusa, porque me encanta ir a Barcelona, o sea que...
Estupendo. Oye, en primer lugar te tengo... ya hemos empezado ahí hablando un poco de esta aventura que comienzas con esa segunda parte de Orígenes Secretos, pero me gustaría preguntarte ahí, ¿qué tal con la aventura radiofónica ahí en Europa FM con Cuerpos Especiales? ¿Cómo te encuentras ahí?
Pues muy bien, fíjate, es una cosa curiosa porque yo he trabajado siempre de guionista. Yo, claro, de guionista de tele he trabajado muchísimo. Yo estaba entre Lo que hicisteis, estuve de coordinador de guión para Buenafuente cuando hacía este programa En el Aire, en Barcelona. Uh-huh. Y yo he currado mucho, tío, detrás. Pero delante, muy poco. Bueno, algún cameo, ¿no? Que hacemos siempre el equipo de venta, hacer no sé qué. Pero, bueno, resulta que tengo algunos amigos ahí en la radio, saben que soy obviamente un fricardo también de las películas, que me encanta hablar de ellas, y me dijeron, bueno, ¿te animas a hacer esto? Y es un poco una aventura. Yo comento cada dos semanas un estreno, nuevamente un blockbuster, pelis palomiteras, y muy bien. La verdad que me está gustando mucho la experiencia.
La radio te engancha y ojo, ¿eh? Yo te lo digo por experiencia, porque yo empecé con esto que parecía que era una cosita que, bueno, igual de esto dura un año, ya llevamos 11 años aquí en la aventura. La radio es que te engancha y su amor por ella es pasional.
Sí, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Digo que además me divierto, a ver, también están además allí, pues eso, Eva Soriano, Nacho García, sí, claro. O sea que te echas unas risas y nada, yo encantado. Yo de hecho, vamos, si en vez de cada 15 días fuera cada dos, yo vamos feliz.
Bueno, genial, genial. Genial. Oye, hablando de un poquito de tus orígenes, me ha llamado muchísimo la atención que bueno, que participaste en antologías, en relatos de los muertos vivientes, cositas así también de Lovecraft, ¿no? Son cositas muy interesantes en las que empezaste, ¿no?
Pues, a ver, a mí me gusta siempre mucho escribir y estas cosas que comentas, por ejemplo, son cosas, la de los zombies era un concurso al que me presentaba, antología de zombies, y puedes mandarnos tu relato. O sea, no te creas que eran ninguna cosa, por ejemplo, yo que sí que me hubieran llamado a mí por ser vos quién sois o algo así. Mm-hmm. Participé como todo hijo de vecino y hago siempre mis cosas frikis. Por ejemplo, en esta antología de relatos zombies hice una de zombies y hip hop. O sea, yo siempre meto rap o meto algo de cómics. Y era un vinilo al que le había caído un montón de sangre de unos pandilleros. Entonces el vinilo se había vuelto rojo. Y cuando sonaba el vinilo se levantaban los muertos.
Hostia, qué fuerte, ¿no? Eso, vamos, es muy, muy, muy bizarro. Muy sí, posesión, sí, pues, infernal, claro. Prácticamente.
El relato se llamaba Viril Death.
Fíjate.
O sea que sí, iba por posesión infernal totalmente, sí, era una referencia.
Qué bueno, qué bueno. Oye, hablando ya un poquito de tu trayectoria y ahora que te vamos conociendo y bueno, que vamos, nos va encantando toda tu cosita, la cosita que haces con Sargento Resines, con Salva Spin, eso es una auténtica gozada, ¿no?
Pues es una aventura súper divertida. La verdad es que, mira, cuando me manda Salva un día una imagen de Resines con metralletas a un estilo Kirby, ¿vale? Un rollo, pues eso, Nick Furia. Uh-huh. Y me dice, ¿tú crees que aquí hay una historia, no? Que con esto podemos hacer algo. Y yo, pues por supuesto. Hombre, imagínate, pues Nick Furia y la cara de Resines, pues esto se escribe solo. Claro. Y nada, me metí en esa locura. Y luego, además, es que, a ver, lo bueno que tiene esto es que he tenido libertad total por parte de Salva. Entonces, a él lo que le interesaba era pues esa parte de Resines con metralletas y disparar y luchar contra la tontería. Y yo cuando me puse a escribirlo dije, joder, esto, si además de esto le metemos alguna cosa más. Y al final, pues el cómic es un homenaje a todo el cine español a través de Resines, porque aparecen todos los Resines del multiverso.
Sí, sí,
o sea,
sí.
los de todas sus películas. Entonces, la verdad que estoy contento. Y lo peor de todo es que estamos preparando la peli, cuidado.
Ayer, buscando, bueno, aquello que estaba preparando un poco la entrevista, y bueno, que prácticamente es oficial, ¿no?
Bueno, a ver, eso es lo que pasa, que es que Antonio está muy emocionado con el tema, y es verdad que hay pasos asombrosamente, que ni yo mismo me lo creo, por lo bizarro del asunto.
Exacto.
Pero hay pasos muy firmes, la verdad es que no es que no sea imposible, sino que además, digamos que es muy muy posible. Lo que pasa que, bueno, estas cosas al final, pues hasta que no se hacen, no se pueden decir. Pero sí, sí, es en serio, es en serio.
Te iba a preguntar.
No, estoy preparando un guión que, sin tener nada que ver, pero me parece que tiene ese rollo como Barbie, en el sentido de ¿podemos hacer una película de una muñeca? Pues esto es igual, ¿no? ¿Podemos hacer una película de un cómic tan chorra? Y sí, Sí, pero claro, tienes que meterle, empezar a meterle ahí capas. O sea, creo que puede salir una peli muy buena.
No te voy a preguntar ya ni... Como está en el horno, ni te pregunto si hay distribuidora, si hay plataforma, si va a venir en cine. Bueno, no te pregunto nada porque esto hay que cocerlo al fuego lentamente. Fíjate, te voy... con este cómic, es que se disfruta, pero escuchando, por ejemplo, a Salva, decir que, claro, él está también muy limitado cuando hace las cositas para Marvel y tal. Está, a ver, que tiene libertad creativa, pero no se puede meter, según lo explicó él, que no se puede meter mucho en el guión. Sin embargo, aquí con Sargento Resines es una complicidad entre tú y él tremenda, ¿no?
Sí, a ver, yo me he sentido un poco como estos cómics que hacía Jeff Loeb, que de pronto se pone con McGinnis y dice, venga, pues voy a ponerle robots gigantes. O estoy con Pacheco, venga, voy a ponerle que salgan estos villanos súper antiguos de la Legión. Rollo, venga, voy a darle regalitos al dibujante, ¿no? Y yo por eso, pues el Sargento de Cines, un montón de cosas que eran cosas para Salva, en plan, venga, aquí que Salva disfrute. Y bueno, pues por ese lado él lo disfrutó, y luego le castigué por la contra dibujando la cabeza de Resines 50 veces, que acabó hasta las narices. Así que bueno, los dos, eso, una de cal y una de arena.
Espérate, escuchamos una cosita.
Mi nombre es Matusa, el mayor y el mejor. Tratadme de usted, llamadme señor. Cededme el asiento al verme en el vagón. Si voy rapeando, el micro es mi bastón.
Aparte de cómics, cine, yo creo que Matusalén es un homenaje a la música que te gusta. Yo me hubiera encantado que esa película... vale, tú eres un fan del rap, pero esa película hubiese sido... Yo soy un fan del soul, del funk y tal... Pero es la película soñada por todo amante a la música, ¿no?
Pues claro, sí, sí. Yo quería que fuera un homenaje al hip hop como cultura, o sea, ya la música rap, porque yo soy rapero, me pilla todo lo malo. Entonces, pues todos mis amigos de mi ciudad, pues son raperos. Éramos el grupo de raperos que bajaba al parque con el loro y a rapear. Y he utilizado la Matusalén como vehículo para eso, ¿no? Para rendir un poco un homenaje. Igual que Orígenes Secretos era un homenaje a los cómics y a los superhéroes, a toda esa faceta que es la mitad de mi vida, pues esto es un homenaje a la otra mitad, ¿no? Es como que voy rindiendo tributo y haciendo las películas que me gustaría ver, ¿no? Me hubiera encantado que alguien hiciera esta película cuando yo tenía 25 o 30 claro. años. O sea, me lo hubiera ultrapetado. Entonces, bueno, pues espero que le haya pasado a alguien con 40, con 25 o con 30, viendo Matusalén, ¿no? Y realmente creo que todo ese amor se transmite.
Fíjate que el reparto es increíble. A mí, bueno, gente que a mí me encanta. Tanto de Julián López, bueno, Raúl Cimas, ¿qué te voy a contar? Yo es que él ya lo ves y dices, hostia. Bueno, el propio Antonio Resines tiene su papelito, ¿no? Ahí. Julián López y Raúl Cimas, yo, es que son lectores de cómics.
A ver, Cimas sí. Cimas seguro. Porque, de hecho, Cimas hace sus pelitos también, incluso comiqueros y tal. No sé exactamente a qué le dan. No lo sé. Y Areces también, por ejemplo. También lee cómics, por supuesto. Bueno, Areces ya lo sabemos más bien todos. Pero bueno, y Resines es un gran lector de Tintín. Supongo que esto lo sabes.
Sí.
Es un tintinero de pro. Y ya te digo, y Julián no lo sé. Julián ahí me pillas. Pero vamos, tampoco me esperaría.
Otro de los proyectos así de cine, y bueno, que en su momento aquello nos impactó, que nos impactó a todos porque fue Orígenes Secreto. La novela, tú primero haces la novela, pero ¿cómo llega después este proyecto a Netflix?
Pues mira, es que una cosa muy curiosa, porque a Netflix no llega de ninguna manera. Esto es curioso. A mí muchas veces me preguntan, ¿cómo es trabajar con Netflix? Y yo no tengo la menor idea, porque yo no he trabajado nunca con Netflix. Orígenes Secretos es un falso original, porque ocurrió en 2020, que fue el año de una famosa pandemia, y hicieron bueno, hicieron una especie como de salvedad para películas que iban a ir a cines que podían estrenarse en plataformas, ¿vale? Sin penalización, por decirlo de alguna manera, respecto a su financiación. Entonces, pues ese año, pues los productores se acogieron a eso y la película se estrenó en Netflix. Pero jamás, o sea, lo típico de Netflix dijo algo, Netflix no sé qué, no, Netflix vio la película ya hecha, que se iba a estrenar en cines, que tenía fecha de estreno en cines.
No me digas eso.
Sí, sí, o sea, no solo la tenía en plan de que te lo diga yo, sino que está publicada, sí. Salió un trailer con fecha de estreno en cines.
Sí.
Y para que, bueno, ocurrió la pandemia.
Vale.
Esa fecha se eliminó y la pusieron en Netflix, sin estrenarla en cines, y entonces, por esta concatenación de hechos, se convirtió de facto en un original, pero no lo es. Y de hecho yo creo que todo esto es lo que en cierta manera también hace que la segunda parte no haya llegado, porque claro, no es la segunda parte de un original.
Claro.
Y hay algo ahí raro que yo, desde mi punto de creador y de señor que no entiende estas cosas empresariales de los despachos, no entiende.
Qué difícil.
Pero no es suya del todo. Uh-huh. O sea que, bueno, ves, cosas...
Ostras, pues...
Cosas fuera de lo que nos interesa.
Qué fuerte, porque esta película en cine, yo creo que... A ver, no hubiese sido un gran blockbuster, pero yo creo que su juego hubiera dado, ¿eh?
Hombre, es una película rodada para verse en cine.
Claro, por eso te digo, a ver, la espectacularidad... No,
la rodamos así, vamos.
Sí, sí, ostras. Una cosa, fíjate, el reparto es increíble ahí con, bueno, como no, con Resines, Javi Rey, Carlos Areces, Esbaraglia. ¿Cómo consigues este elenco?
Pues mira, yo creo que tanto para Orígenes Secretos como para Matusalén, realmente lo que ocurre es que son películas que no les ofrecen nunca. O sea, yo creo que hay un momento en el que dices, bueno, ¿cuándo va a ser la siguiente vez que me ofrezcan una película de superhéroes? No, sí. Yo creo que... Y eso pasa, ¿eh? O sea, tú eres pues un Ernesto Alterio y dices, me acaban de ofrecer el Joker.
Sí.
¿No? O sea, me acaban de ofrecer... Y es que realmente, pues esto, son películas inéditas en España. No dice, bueno, es que dentro de 2 años van a hacer otra peli de superhéroes. O en un caso de Matusalén, bueno, pues ya harán otra película de rap. No. Sí. En ese caso, como tengo ese punto osado de que hago películas que me meto en géneros, digamos, que no se trabajan aquí, yo creo que eso les atrae mucho. Porque es cierto que, a ver, hay algo siempre de alimenticio en los trabajos de los actores, pero también hay mucho cuando ya llegan a cierto nivel que lo que quieren es hacer cosas que no han hecho.
Claro,
entonces, pues eso yo se lo suelo ofrecer.
Mira, escuchamos un poquito.
El asesino recrea un TVO. Exactamente igual a como ocurría en el increíble Hulk 1.
Es lo que lleva puesto.
Iron Man. Tales of Suspense 39.
¡Cosme!
Bonito disfraz, inspectora.
¿Quién es esta loca?
Tu jefa.
Esta.
Cosme.
Y bueno, escuchando esto, nada más que un poquito para que el oyente... Bueno, es que nos das ahí... El Hulk gris, el traje de Miss Marvel, es que nos das tantas cositas, nos hablas de Vértice, nos hablas de Novaro, bueno, para todo fandom es una película muy, muy reconocible y muy disfrutable.
Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Yo digo que quería hacer la película soñada por todo comiquero. Y de hecho hago esa clase de cosas de que yo pensaba, bueno, no vamos a ver un Hulk gris. Bueno, pues sí va a haber un Hulk gris en una película que es este. La Antorcha Humana. No van a hacer a la Antorcha Humana a Alex Raymond. No van a hacer a la versión androide. Digo, pues aquí la hacemos referencia. Y muchas de esa clase de cosas... De tirar realmente al cómic, además. O sea, es una película que no referencia a las pelis, no... Se basa, va a la base, y a lo que a mí me gusta, que es pues las viñetas.
Fíjate que, bueno, por las cositas sobre todo que nos das, y bueno, el puzzle que en el escenario que nos metes, el puzzle ese de asesinatos, bueno, yo creo que es complicado, ¿no? El buscar ese ambiente y que a la misma vez meta sobre todo a todo espectador ahí dentro de la peli.
Claro, mira, hay una cosa curiosa, porque yo quería hacer una película de superhéroes y era mi objetivo, que para ser un objetivo, para hacer una ópera prima, es este chico está loco. O sea, cree que es su primera película, o sea, tócate las narices. No tiene que hacer este pelis para que le dejen hacer una de superhéroes. Pero bueno, yo soy un zumbao y era mi objetivo. Pero sabía que no me iban a dejar. Yo cada vez que llegaba a un despacho y decía que era una película de superhéroes, en primer lugar era, vamos, no, ni de coña. Y segundo, si me lograba que me escucharan, era, rápidamente lo ponían en el cajón de, vale, es una comedia, ¿no? Es una comedia absurda.
Sí, lo encajan todo ahí. Pues,
es que en cuanto ven una capa, ya lo llevan ahí. Yo recuerdo que la primera nota de prensa que sacamos cuando empezó el rodaje, Fotogramas, dijo una divertida comedia y tal. Yo pensando, oye, un momento, dejadme ver, pero ¿qué les habéis mandado? Y yo leía la sinopsis y digo, pero, o sea, viene aquí lo de los asesinatos, viene lo de los, o sea, no había nada a lo que agarrarse para decir comedia descacharrante. Pero ya, claro, había algo de superhéroes y dijeron, bueno, pues entonces será de coña. No hay más. Entonces, yo intenté protegerlo siempre con la parte de thriller. Yo intenté vender, y de hecho hubiera sido feliz, con un tráiler que hubiera enseñado solo la parte de thriller, sin superhéroes, ¿sabes? Y que el superhéroe se hubiera descubierto ya viéndola. Uh-huh. Pero bueno, luego ya sabes que cuando se pueden hacer los trailers, está, dice, no, ¿cómo no vamos a sacar a este señor con la capa? Claro. Y al que lo comprendo. Pero a mí me encantaría que tuviera ese puntito de bueno, que tú creas que estás viendo un thriller, y hay un momento en el que dices, un momento, esto está derivando en... Sí.
Se te va de las manos totalmente.
Claro.
Hoy hay dos actores que yo creo que... Porque son comiqueros. Uno es Javi Rey. Y bueno, qué hablar, qué decir de Carlos Areces. Bueno, que es toda una enciclopedia en patas del TVO español, ¿no? Yo creo que disfrutarían muchísimo, ¿no?, en la película.
Sí, sí, lo pasaron. Mira, hay una cosa... Javi Rey, siempre que le pregunta, la típica pregunta esta de a un euro, pero que, bueno, pero que hay que hacer, a un actor de, bueno, ¿cuál es tu papel soñado, no? Y a él se lo habían hecho un montón de veces, eso está publicado en Meroteca, y él siempre decía que superhéroe, que el que ya, bueno, hace de Batman, ¿no?
Qué bueno.
Y de hecho me dijo, por tu culpa ya no puedo responder eso. Ya dice, papel soñado, pues ya tendré que decir otra cosa, porque este ya no es soñado, este es hecho. O sea que, y a veces, pues fíjate, pues una maravilla. O sea, su Galván. Y si hiciéramos la segunda, tendría mucho más papel a veces. O sea, yo ahí lo dejo.
Vale. Hostia, qué pincelada más buena. Es que sí. Yo creo que es que su aportación sería increíble, ¿no?
Sí, está muy guay. Es que además, sobre todo, en confluencia con los otros personajes. O sea, es que ponerle a hablar con cualquiera es oro.
Bueno. Oye, entramos de lleno sobre todo en esta gozada para todo comiquero. Porque aparte me ha gustado siempre hablar un poquito de tu cine, de esto y tal, pero donde estoy gozando es con Sargento Resines y esta maravilla con Pro. Pero antes de hablar del cómic y de las críticas conseguidas, que han sido todas fantásticas, yo creo que es un auténtico homenaje a tu amigo, tu compañero de fatigas, a tu Robin. Bueno, no sé quién sería, si tú Robin o el Batman, leyendo el prólogo, te dice todo lo que influyó en este cómic y sobre todo lo que influyó en ti, Manuel Vidal.
Sí, mi compañero Manuel, dibujante de Pro, que es este cómic que hemos sacado con Panini, de un superhéroe español, y la verdad es que fue bastante duro y bastante emocionante, porque fueron 3 años de trabajo, y justo un mes antes de salir el cómic, cuando ya le habíamos mandado a imprenta, habíamos corregido todo, pues Manu tuvo una circunstancia médica y falleció, y fue absolutamente demoledor para todos, porque y a la vez convirtió pues toda la promoción del cómic y todo en algo muy emocionante, porque claro, a mí siempre me faltaba una pata.
Claro.
Y pero bueno, a ver, he de decir que es poco consuelo, porque yo lo que querría es que estuviera con nosotros y a todo lo demás que le den por saco, pero es verdad que sí que hay algo de consuelo en que se fue pues dejando su obra terminada, que hay tantas veces que no nos dejan ni eso.
Sí.
¿No? Que normalmente no esperan para darnos el hachazo. Y la verdad es que, pues eso, él culminó el trabajo, lo leyó. Es cierto que no pudo ver lo físico, pero sí que lo leyó y estaba orgullosísimo de lo que habíamos hecho, porque encima él y yo llevábamos intentando hacer un cómic y intentando trabajar juntos muchísimos años. Entonces, además de por el cómic en sí, que estábamos orgullosísimos, pues ya el mero hecho de haber logrado hacerlo juntos y que encima fuera un cómic contundente, que son 200 páginas de TVO, que se dicen pronto, pues bueno, pues es mucho orgullo.
Sí, sí, en el prólogo lo relatas y es... Está aquí, es que vas leyendo, yo lees el prólogo, yo todo a todo lector, lectora de cómic, cuando lees el prólogo y después te pones a leer el cómic, es como si estuviera, aparte de que estás tú, que se nota, pero es como, en el dibujo se nota muchísimo que está él, pero por haber leído el prólogo, por los detalles que notas tú, por esa amistad, por ese amor que le profesas a tu amigo, ¿no? A Manuel. Vaya.
Sí, es inevitable. O sea, su alma está ahí.
Oye, otra cosita. Coges el testigo. Yo para mí cogéis ahí el testigo de los grandes, de... que hablar, Carlos Pacheco, Jesús Merino, con aquella triada Vértice. No sé si llegarías a leer algo de esto. Aquellos sí, cómics de Iberia y tal. Yo creo que cogéis ese testigo del superhéroe español, ¿no?
Totalmente. A mí Iberia Inc. y Triada Vértice son referentes claros. Para lo bueno y para lo malo, yo soy súper fan de Iberia Inc., súper fan. Y había una cosa, que eso me ponía a mí muchísima presión, y es que a mí me jodió muchísimo, me torturó el hecho de que Iberia Inc. fuera lo que fue. Es decir, algo que era como, bueno, y ahora vamos a empezar, y no, y ya está.
Sí.
Y acabó. No te contaba una historia, de verdad. O sea, era una cosa pensada para ser 50 números. Y no solo eso, sino que además nos lo merecíamos. O sea, me jode mucho vivir en un mundo en el que eso no pasó. Sí. Y eso me puso a mí la presión de decirle, mira, mano, vamos a hacer una cosa que esté entera. Que evidentemente la gente va a acabar de leerlo y va a querer más, pues sí. Eso es guay. Pero que toda la historia de este mundo, la historia que queremos contar, esté contenida en estos falsos 7 números. Y bueno, por eso está la historia tan condensada, ¿no? Porque es como, mira, es que no quiero que la gente piense, ay, vaya, nunca se me contó esto, no te lo cuento, aunque sea en esta viñeta.
Es un Watchman, ¿eh? Es un Watchman, ya te has hecho el Watchman español. Yo para mí lo estaba... Bueno, a ver, te soy sincero, cuando lo tengo, digo, espero que no me cuente una historia que sea parecida. García ha sido un cómic de éxito y claro, vienes, a ver, la palabra, vienes emborrachado de García, de esos 4 números y tal. Y digo, hostia, espero que me cuente... Y coño, bueno, es una cosa totalmente distinta, porque es que es eso de que ves la triada, Iberia Inc., es ese, ¿cómo lo llamaría yo? Ese coger ese, bueno, como he dicho antes, ese testigo y que lo recoges y que tiras muy bien y que nos das argumentos a tope.
Yo creo que tiene, o sea, para mí uno de los referentes realmente en tono y en intenciones, para mí el mayor referente podría ser Astro City, ¿no? Es
¿también?
Esa cosa que de pronto te cuenta, estás leyendo una historia y estás diciendo, vale, pues este personaje es Batman, ¿no? Me está contando una historia de su Batman, pues esto es nuestro Capitán América, con la cosa de que pues está en España, y eso ya le pone una serie de idiosincrasias. The Watchmen, lo que yo quería coger realmente era como la importancia de la historia, ¿no? De pronto decir, o sea, te estoy contando una historia importante, y la estructura, porque me parecía muy guay para poner tanta historia como yo quería. Digo, tengo que contar tantas cosas que digo, Watchmen hace eso muy bien. Watchmen es un cómic denso de su época, del año 86, cuando los cómics se tardaban en leer. Y yo, para contar esta historia, pues necesitaba eso. Y luego, hay una cosa, yo no he leído García, pero porque me obligué a no leerlo. Porque yo cuando empecé con esto, ya rápidamente, no, pues es que existe este comentario. Mierda, pues ya no puedo leerlo porque no quiero que me afecte.
Mejor.
Pero todo lo que sé es que realmente a ellos no les importaba mucho el componente superheroico, ¿sabes? O sea, yo creo que el mundo pijamero, que es a mí realmente lo que me gusta, que es pues eso, pues que este tío va a tener su identidad secreta, su traje de colores, su escudo, pues esa clase de cosas creo que no son importantes en García, ¿no? O sea, ellos van a otra cosa y bien que hace, vamos.
Sí, sí. Oye, eres el cómic que da... Eres apasionado, bueno, metes detalles, yo creo que eres un apasionado de la civilización griega, metes también esos párrafos de Churchill, de Ortega y Gasset, de Santa Teresa de Jesús, de Ernest Hemingway, incluso hasta el del Cantar del Mío Cid. ¿Cómo te da ese juego para introducir estas cositas, esos párrafos en esos momentos?
Pues fíjate, a ver, yo al final, el cómic juega a esa cosa de que ya desde el primer número, ¿no? Hay unos manifestantes diciendo lo de pro es España. Y hay algo ahí de que él representa todas nuestras miserias, ¿no? Y por eso, de hecho, es un héroe en perpetua contradicción, porque pensé que es lo más español que existe. O sea, pues esto, ¿no? O sea, una persona torturada por su pasado que tiene un problema con eso, ¿no? Realmente con lo que ha hecho y con lo que ha dejado de hacer. Y en ese sentido, pues quería ver otras reflexiones que se hayan hecho sobre España en su conjunto, ¿no? Y te encontrabas, pues, estas reflexiones bastante duras, tanto desde Hemingway como de... O sea, El Cantar de Mio Cid, que digamos que es como la obra, vamos a decirlo, por hacerlo de trazo grueso, la obra facha por excelencia, y te está diciendo que el rey lo destierra, que tratamos mal a los héroes. Que no, o sea, lo que más puede ensalzar el valor nacional te está diciendo, aquí tratamos a la gente como basura.
Sí, fíjate el de Winston Churchill, los españoles son vengativos y el odio les envenena, ya te, bueno.
Claro, pero bueno, pero es que esto te lo, Pío Baroja, bueno, o sea, sangre caliente, hay algo ahí, esa clase de reflexiones que te ponen un espejo delante nuestro. Y creo que, bueno, que nos pueden hacer reflexionar sobre cómo somos y sobre cómo hemos sido en varios momentos de nuestra historia, ¿no?
Fíjate que tienes lo de la, con párrafos y con gente, literatura universal, políticos universales, como los que he comentado antes, pero también nos pegas otra bofetada ahí con los tebeos, con esos cameos al tebeos del Jabato, al Corsario de Hierro. Y ese guiño monumental, ¿ese guiño fue de Manu, el de Carlos a Carlos Jiménez?
Todas esas cosas estaban por guión, pero yo las hice sabiendo que él podía hacerlo, lo que te comentaba antes, porque yo, a Manu, yo siempre había trabajado con él imitando a otros dibujantes. O sea, por ejemplo, en Orígenes Secretos, en la película que hablábamos antes, todos los cómics de su universo los hizo Manu. Porque no podíamos sacar los cómics originales. Entonces, pues yo le pedí, haz una portada como Carlos Pacheco, una como Rob Liefeld, que esa le jodió bastante.
Esa tiene que ser dura.
Claro, claro. Hizo portadas en Thai, hizo cosas, esta como Manara, esta como más europeo, yo qué sé, hizo de todo. Y ya en otras cosas que yo había trabajado con él, también lo había hecho. O sea, en Grassman hizo cómics como Mazzucchelli, Pixel Theory hizo un Superman pues como el de Kurt Swan, en fin, yo sabía que él hacía esa clase de cosas. Entonces, pues yo sabía que una de las cosas que iba a haber en Pro es una página dibujada estilo Manuel Gago, otra dibujada como Ambrós y otra dibujada pues como Carlos Jiménez, y sabía que lo iba a hacer, y lo iba a hacer genial. De hecho, yo sé que una de las cosas que Manu tenía más ilusión por hacer era enseñarle esa página al maestro.
¿Y se la llegó a enseñar o no?
Y no lo sé.
Hostia.
Y no lo sé. Hostia. Yo sé que lo hizo y sé que él estaba deseando enseñarle el tributo, pero ya no lo sé. No he llegado a saberlo porque tampoco tengo el contacto. Uh-huh. Si alguien que nos oye se lo quiere decir, que se sirva, porque Manu lo hizo con todo el amor y el respeto. O sea, esa página es una reverencia.
Sí, sí, es que ves todo, es que ves para cuellos, yo, bueno, es que he visto para cuellos directamente, bueno, me ha dado un locurón directamente, porque digo, hostia, qué homenaje tan bueno, a lo que tú, como tú bien dices, al maestro, ¿no?
Totalmente.
Pues habría que intentar llegar. Perdona,
sí, me parece buena iniciativa. Hay que si alguien sabe, si vosotros sabéis llevarlo,
pues intentaremos. Es un poco, no sé, Carlos Jiménez ha vuelto un poquito más aislado del mundo un poco. Yo he intentado entrevistarlo un par de veces y no ha habido manera. Que ya lo ha contado todo, y todo lo que ha contado ya está en YouTube y tal, y bueno, pues ya está. No pasa nada, agradecerlo y ya está.
Claro, sí, bueno, tiene derecho ya, claro, a ser ermitaño o lo que quiera.
Lo que quiera. Oye, otra cosa que me ha volado la cabeza, que ha sido así, te voy a leer una cosita. Las máquinas fueron retiradas en 1978. Perdón, no he dicho, porque esto viene de una parte que es la España Robot, en la que explicas cómo llegan estos robots aquí. Las máquinas fueron retiradas en 1978 y fueron almacenadas en la finca El Doctor, en Ciudad Real, la mal llamada Área 51 española, bajo la tutela del Ministerio de Defensa y del CNI. Bueno, me ha venido Retorno a los 80, Comic Brook. Digo, me ha pegado un bofetón, porque es que le hicimos también un programa a él, y bueno, que lo disfrutamos, bueno, y disfrutamos con la novela. Yo no sé si este cameo es así o pues, no es así.
Pues no tiene nada que ver, pero es curioso porque, a ver, ambos lo sabemos, pues igual yo, mundo cuarto milenio, mundo, cuando yo me ponía a investigar la, bueno, pues esto, ¿no? ¿Dónde podían guardarlo? Yo encontré esa información y seguramente pues sería pues incluso un año, un par de años antes que Adolfo se pusiera con eso. Pero ni él sabía eso ni yo sabía lo otro. Y como resulta que es un sitio real, pues llegamos los dos a lo mismo. De hecho, yo cuando me leí su novela, le escribí y le dije, hostia, yo he mencionado esto en pro. Es cierto que en pro no tiene más importancia, y en la novela de Adolfo, pues imagínate, pues ahí es todo el meollo está ahí, ¿no? Pero bueno, sirva esto para que la gente sepa que sí, que existe, que tenemos nuestro Área 51... Ahí en Ciudad Real, eso es totalmente cierto.
Es que no te lo pierdas, es que el verano que hace, que bueno, él lo publica mayo tal, mi pareja es de Ciudad Real, de Granátula de Calatrava, y estuvimos buscando la Área 51 por ahí, que es, bueno, una pasada, y bueno, Adolfo, lo que tú dices, Adolfo, que existe, que está ahí.
Claro, bueno, eso es como las... Cuando dicen en Estados Unidos que existen un montón de investigaciones sobre los extraterrestres y hay 100.000 documentos clasificados extraterrestres, y es que existen. Lo que ocurre es que luego llegas a los 100.000 documentos clasificados y lo que pones es, no hay. Pero existir, existen. Pues esto es igual. O sea, Área 51 hay, que luego dentro no habrá pues ni máquina del tiempo ni robots. Bueno, pero a ver, la tenemos.
Oye, dentro del cómic, aparte de todas estas cosas, hay... me encanta, porque es que nos vas dando viajes para arriba y para abajo, nos metes en historias de políticas, nos metes en historias de amistad, de fantasía y de amor. Hay una que me ha aguantado a ver qué es lo que ocurría con la hija, con Sharon, con la hija de Madani, en su romance con Pro. Quería saber, mira, iba avanzando, pero quería ver cómo terminabas esta parte, ¿no? Esta historia de amor.
Ya, es verdad que tiene un poco, ya lo dice Alan Moore, y yo intento seguir su consejo a rajatabla, ¿no? Que los géneros no existen, ¿no? Y realmente, pues, la vida tiene un poco de drama, de comedia, de romance. Si tienes suerte, un poco de porno. Entonces, creo que la vida es así, y a mí me gusta, cuando cuento historias, que haya un poco de todo, ¿no? Esta cosa de pronto de todo es mega dramático, todo es mega gracioso, todo. Creo que, pues yo qué sé, en Matusalén, en el momento en el que le sale todo mal y llega a casa y llora con su madre, que son momentos en los que la gente se puede emocionar.
Sí.
Creo que si no, la risa no tiene valor. Y en Pro pues pasa esto, pues estoy contando un montón de cosas y digo, mira, pues hubo un momento en su vida en el que tuvo esta gran historia de amor. Y es verdad que es de las cosas de las que más orgulloso estoy, porque creo que está... Le comprendes y realmente pues hace que te tires de los pelos, de no, por Dios, ¿por qué? Si yo lo que quiero es que estéis juntos.
Sí.
Pero bueno, creo que es gustoso, ¿no? Y creo que al final todo cuadra y funciona.
Es que nos das ese, es bueno, es que nos, nos das ahí ese, esa pedida de mano. Bueno, no quiero desvelar nada más, que lo disfrute el lector, lectora, porque ya en, como que vengo por su hija, y a partir de ahí es una auténtica gozada directamente. Oye, otra cosa que te quería también ya para ir acabando. Un hombre, Alejandro Viturtia, se ha involucrado bastante en el tema de editar, incluso hasta, como bien dices al final del cómic, incluso hasta en los diseños de los personajes, ¿no?
Yo, o sea, no puedo creer más a Alejandro. O sea, es padrino absoluto de Pro. Yo, en una revista que editaba Panini sobre cómics, en una entrevista que me hicieron por Orígenes Secretos, comenté que yo querría hacer cómics, pero que nunca había surgido la oportunidad, que de hecho que me encantaría, pero que no lo había intentado alguna vez y no había habido manera. Y me llamó para decirme que, oye, que eso se había acabado, que íbamos a hacer algo juntos. Y de ahí, bueno, que le mandaron una propuesta y tal, le mandé varias propuestas, él escogió Pro, y efectivamente él nos acompañó, ha sido un compañero de viaje. O sea, para mí no ha sido esta imagen del editor tipo los que hacía Cels, ¿no? De que vienen ahí a echarte broncas y no sé qué. Para nada. Ha sido un compañero de viaje que nos ha intentado ayudar, y vamos, y lo ha hecho, nos ha ayudado en muchas partes del camino. Y además, eso me consta que él está muy orgulloso de Pro. Y que, o sea, lo siente como, bueno, una de esas cosas que he hecho que molan. Pues una de ellas, Pro. Y efectivamente, por ejemplo, cuando hicimos uno de los primeros diseños de Pro, nos dijo, yo creo que podría ir mejor por aquí y tal, y nosotros lo escuchamos porque, en primer lugar, es un comiquero de la leche. Uf. O sea, no te está hablando un señor de un despacho, sino te está hablando un tío que ha leído más cómics que tú, y entonces dice cosas muy interesantes.
Yo cuando me pongo a hablar con él, lo hemos tenido un par de veces, y lo tuvimos incluso hasta en la biblioteca de aquí de Gabá, lo tuvimos. Bueno, hablan de cómics, y la etapa Vértice, a ver, que tenemos ya una edad, por lo menos yo, y bueno, es una auténtica gozada de la masa, de Gertrim, que es su favorito, que lo recalca y lo defiende a golpe de espada, como diría aquel. Es increíble.
Y un estudioso de Kirby.
Sí.
O sea que, sí, vamos.
David, es un placer de verdad que haberte tenido aquí. Te voy a pegar un asalto. Siempre, yo qué sé, como rapero, ¿no te atreves a hacernos un rap al Quinto Fantástico y a Radio Gabá ahí para dejar esa guinda o qué?
Bueno, puedo intentarlo, pero venga, que conste que es muy pronto para hardcore.
Oye, los músicos y los artistas sé que a las 10 de la mañana no son personas. Si te atreves, bien. Y si no, pues nada.
Bueno, pero te lo suelto ahí a capela, ¿eh?
Venga.
Va. Estamos en el Quinto Fantástico, estamos lo haciendo así, muy guay, lanzando viñetas, estamos aquí cumpliendo metas, hablando de películas, hey, ponme en la báscula, peso bastante, traigo el diamante, traigo superhéroes españoles para que digas, me encanta esa hipérbole, hey, es normal que te mole.
Bravo, bravo. Qué grande, David. Oye, espero hacer un café contigo. Vamos, en el salón de Barcelona, espero hacer un cafetito contigo y poder hablar y vamos a hacerme con la novela con esta segunda parte de Orígenes Secretos.
Pues nada, ojalá. Ya digo, ojalá vaya para allá. Y efectivamente, primera aparición, si a la gente le gustó Orígenes Secretos, pues que, mira, tienen ahora unas semanitas para comprarse la primera novela, uh-huh, que los libros siempre son mejores, ya lo sabes tú.
Sí.
Y luego, pues, primera aparición.
David, una hemorragia de satisfacción tenerte, un placer, y nos vemos dentro de poco, si estás aquí en Barcelona. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, abrazo.
Será que tus acciones puntúan, será que las emociones fluctúan, será que nadie nos enseñó a amar, toda una vida para aprender a amar, supongo. Relaja el entrecejo, practica la sonrisa, ve despacio cuando tengas prisa y pilla este mensaje que te traje, básicas instrucciones para este largo viaje. Sé tú mismo sin molestar a los demás y recuerda caminar con humildad. Las personas con las que te cruzas al subir.
Bueno, no sé qué deciros. Me convierto prácticamente, en vez de presentar, me convierto más en un fandom y bueno, se me va la castaña. Agradecer a David Bueno, os espero de cara al mes de marzo. Se acerca el Salón del Cómic, 3, 4 y 5 de abril. Así que prepararemos cositas en el mes de marzo para ir adelantando todo lo que viene y más. Tendremos a Ernesto Priego y a Pepe Gálvez con la vida de Jorge Semprún, el hombre que lo creó, ¿vale? Y estaremos ahí. Y más cositas, ¿vale? Así que nada, bueno, si queréis leer un cómic por la radio, aquí, en Radio Gabá. Gracias a Maite, gracias a todos por estar y por estar ahí.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.